La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel y el mundo se conmueven por la entrega de Hamás de 4 cuerpos sin vida de rehenes del 7 de octubre, entre ellos 2 niños. El gobierno de Estados Unidos pone en pausa las solicitudes de inmigrantes con parol humanitario que esperaban ajustar su estatus. Y Colombia se sacude por 5 atentados terroristas perpetrados por el ELN en Cúcuta y sus alrededores. Hoy es jueves 20 de febrero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobierno de Israel pide perdón a sus ciudadanos por la falta de protección a los secuestrados luego de que Hamás entregó los cadáveres de 4 rehenes israelíes, entre ellos 2 niños. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Son 4 los ataúdes que Hamás ha entregado esta mañana al Comité Internacional de la Cruz Roja y como parte del acuerdo de alto el fuego, en ellos yacen sin vida los cuerpos de 4 rehenes que fueron tomados en el ataque masivo del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Entre ellos, Ariel Vivas y su hermano menor, Fir Vivas, quienes hoy habrían tenido 5 y 2 años respectivamente y eran los rehenes más jóvenes de los más de 200 que fueron tomados. Asimismo, fue entregado el cuerpo sin vida de su madre. En una inusual puesta en escena y rodeados de una multitud de curiosos, milicianos de Hamás enfatizaron que sus muertes fueron causa directa de bombardeos israelíes y señalaron al primer ministro judío Benjamin Netanyahu como el principal culpable. Sobre los féretros, una pequeña fotografía de cada rehén junto a sus nombres en hebreo. Tras la entrega, la Cruz Roja los trasladó hasta la zona donde el ejército israelí los esperaba. Los restos de los rehenes permanecen ahora en el Instituto Anatómico Forense, donde serán identificados y sometidos a una autopsia, un proceso que puede durar días, pero que se espere revele la causa de la muerte de los 4 rehenes. Con carácter previo a esta jornada, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que hoy sería un día de dolor y luto.
El corazón de una nación entera está desgarrado. Mi corazón está desgarrado, el tuyo también. El corazón del mundo entero necesita romperse porque aquí vemos con quién estamos tratando, con qué estamos tratando. Monstruos.
Y así fue efectivamente, rostros de desazón y agonía en las calles de Tel Aviv, al tiempo que el presidente israelí, Isaac Herzog, pidió perdón en nombre del Estado por la falta de protección a los secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando los milicianos se enfrentaron escasa resistencia y los refuerzos tardaron en llegar. Asimismo, lamentó no haber logrado el retorno seguro de los rehenes. Desde hace meses, el gobierno israelí enfrenta las críticas de una gran parte de la población, que reprocha su falta de acción para recuperar a los rehenes, unas acusaciones que el propio Benjamin Netanyahu rechaza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continúa la información en Buenos Días América. El gobierno de Estados Unidos tomó una medida decisiva en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado al designar a varias bandas criminales como organizaciones terroristas. La medida se produce mientras el gobierno de Estados Unidos intensifica la aplicación de las leyes de inmigración contra presuntos miembros de pandillas en el país. La acción, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, sigue una orden ejecutiva del presidente Trump que busca desarticular redes delictivas que amenazan la seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos. El secretario Rubio destacó hace unos días detalles en una intervención en la cadena televisiva Fox.
Esto se originó como pandillas carcelarias en Venezuela, luego se extendió a Ecuador, Chile, Perú y Colombia, y ahora están llegando a los Estados Unidos porque aquí hay más dinero para robar. era inevitable. Solo cuestión de tiempo antes de que estas bandas organizadas se unieran y llegaran a comunidades en Estados Unidos, donde siguen el mismo patrón que en otros lugares en Latinoamérica.
Entre los grupos designados se encuentran el Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y Cárteles Unidos. También se incluyen organizaciones internacionales como la MS-13, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. La designación de un grupo como Organización Terrorista Extranjera, o FTO por sus siglas en inglés, tiene como objetivo perturbar sus finanzas con sanciones que incluyen congelamiento de activos y prohibiciones de viaje a sus miembros y asociados. Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, intensificó sus operaciones de vigilancia en territorio mexicano utilizando drones para monitorear las actividades de los cárteles. La designación de terrorismo a bandas criminales extranjeras marca un hito en la política de seguridad de Estados Unidos y plantea desafíos en las relaciones internacionales y la cooperación entre naciones. El aviso de la designación se publicará formalmente hoy en el Registro Federal.
Mientras, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum advirtió que no aceptará acciones extraterritoriales mientras Estados Unidos declaraba terroristas a cárteles mexicanos. Sara Pablo tiene este informe.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de formalizar la designación de 6 organizaciones criminales mexicanas como terroristas despertó polémica entre la clase política del país. Los grupos criminales son los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación del Noreste, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que la soberanía de México es un asunto no negociable e insistió en que existe la mejor disposición de su gobierno de colaborar pero sin subordinación. Aclaró que esta postura no significa la defensa de los integrantes de la delincuencia organizada.
Si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Si ellos hacen este decreto para investigar todavía más en los Estados Unidos, el lavado de dinero en los Estados Unidos y los propios grupos delictivos que se mueven en Estados Unidos, que hacen que haya esta venta de la droga, está muy bien. Lo que nosotros no aceptamos es la violación a nuestra soberanía.
La designación prevista para entrar en vigor este jueves 20 de febrero, una vez publicada en el Registro Federal, provocó reacciones. El integrante de Morena, partido en el gobierno y presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, expresó su desacuerdo.
Yo considero que es un pretexto del gobierno de Estados Unidos para las posiciones injerencistas.
Ante la situación, senadores de oposición, entre ellos Alejandro Moreno Cárdenas del PRI, propusieron la celebración de una reunión interparlamentaria México-Canadá-Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Sintonizan La Voz de América y las noticias siguen. El gobierno del presidente Donald Trump está suspendiendo algunas solicitudes de inmigración de inmigrantes que recibieron una libertad condicional en Estados Unidos, conocida como parol, bajo programas específicos, y afecta a quienes ingresaron a Estados Unidos a través de la libertad condicional, incluidos Uniting for Ukraine, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, además de la libertad condicional para reunificación familiar, y por el momento no hay una fecha para la reanudación del procesamiento. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos le dijo a La Voz de América por correo electrónico que el motivo de la suspensión fue una revisión de seguridad, y cito textualmente: "Esto está pendiente de que se completen investigaciones adicionales para identificar cualquier fraude, seguridad pública o preocupaciones de seguridad nacional", dijo el funcionario en forma anónima, un método que a menudo utilizan los funcionarios estadounidenses para compartir información con los periodistas sin ser identificados. Estos programas de libertad condicional humanitaria se lanzaron bajo la administración Biden como parte de un esfuerzo por frenar la migración irregular al proporcionar vías legales para ciertos grupos. En 1952, el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo la autoridad para conceder libertad condicional, lo que le permite al presidente admitir a personas caso por caso por razones humanitarias urgentes. Según las cifras que se conocen, Estados Unidos permitió la entrada al país a unas 350.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en virtud de este mecanismo. Se espera que la medida de la administración enfrente desafíos legales y rechazo de los grupos de derechos de los inmigrantes mientras las comunidades esperan claridad.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos informando en Buenos Días América. Una serie de 5 atentados del ELN en Cúcuta y sus alrededores confirma una situación de violencia en Colombia. Manuel Arias tiene los detalles.
Al menos 5 artefactos explosivos fueron detonados en las últimas horas en la fronteriza ciudad de Cúcuta y varios municipios en la frontera con Venezuela. Hechos que las autoridades atribuyen al ELN y que dejaron varias personas heridas. Los terroristas destruyeron con explosivos un peaje en el municipio de Villa del Rosario, donde 6 personas resultaron heridas e impactaron una estación de policía. El secretario de Seguridad de Cúcuta, George Quintero, señaló a la emisora RCN que el ELN estaría detrás de los atentados y ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información sobre los responsables.
Bueno, es lamentable, como es que hay una preparación previa a toda esta situación, ellos sabían qué es lo que están haciendo, infortunadamente el factor sorpresa, y obviamente la misma dinámica, porque usted sabe que tenemos más de 55.000 también desplazados en Cúcuta, y pues en esta situación que estamos, me imagino ellos aprovecharon esta situación, pero ya las fuerzas militares están al frente precisamente de poder establecer qué es lo que ha pasado y poder evitar cualquier situación.
Las autoridades en Cúcuta y los municipios aledaños desplegaron fuertes operativos en procura de los responsables de esta ola terrorista, así como para detectar otros artefactos que podrían ser detonados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Papa Francisco registra una ligera mejoría en su estado de salud mientras continúa hospitalizado por una neumonía bilateral. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Santo Padre muestra una leve mejoría en su complicado estado de salud que motiva la preocupación de feligreses en todo el mundo, y en el último parte médico del Vaticano se menciona con cierto optimismo que por primera vez en estos últimos días la salud del Papa ha mostrado ciertos signos que pueden ser calificados como prometedores. Desde su hospitalización el viernes 14 de febrero, las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables y desde el Vaticano se celebra esta mejoría, aunque sea ligera, y en el comunicado dice a la letra: los análisis de sangre evaluados por el equipo médico muestran una ligera mejoría, en particular en los índices inflamatorios. Después de desayunar, ha leído algunos periódicos y luego se ha dedicado a sus actividades laborales con sus colaboradores más cercanos, concluye el documento publicado por la Santa Sede. El sumo pontífice recibió el miércoles la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien llegó hasta el Hospital Gemelli de Roma y luego de un breve encuentro reportó que el Papa estaba alerta y receptivo y de buen humor a pesar de su diagnóstico de neumonía y una complicada infección bronquial que ha mantenido al pontífice de 88 años de edad alejado de sus funciones durante 6 días. La ministra italiana dijo textualmente, y citamos: bromeamos como siempre, no ha perdido su proverbial sentido del humor. La visita de la primera ministra Meloni fue la primera de un visitante externo que ha acudido a ver al Papa, más allá de sus secretarios y equipo médico, desde su ingreso al Hospital Gemelli, donde los papas tienen su propia suite en el 10º piso. El Vaticano ha indicado que el Papa Francisco, quien se sometió a la extirpación de parte de un pulmón cuando era joven, está de pie, comió y se levantó de la cama tras una noche tranquila, mientras aún persiste el diagnóstico de una neumonía bilateral, además de una bronquitis asmática. Sala de redacción, Voz de América.
En otra información, el organismo electoral venezolano modificó la fecha de las elecciones regionales y legislativas, mientras la oposición condiciona su participación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Autoridad Electoral de Venezuela anunció que decidió cambiar para el 25 de mayo las elecciones legislativas y regionales previstas inicialmente para el 27 de abril, para, según dijo, facilitar y promover la participación de los diferentes actores de la sociedad. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, no ofreció mayores detalles sobre los motivos que causaron la modificación de la elección de parlamentarios, gobernadores de estados y consejos legislativos regionales.
Esto producto de la sugerencia de los distintos factores democráticos del país y que ha sido acogida por el Consejo Nacional Electoral, sus rectores y sus rectoras en pleno.
Previamente, la Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición anunció que para considerar cualquier participación en las próximas elecciones deben cumplirse varios requisitos, entre ellos una negociación basada en el reconocimiento de que el ex candidato opositor Edmundo González ganó las elecciones presidenciales del año pasado. La Coalición de Partidos Opositores de Venezuela también exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos y asilados en embajadas. También pidió garantías para que quienes estén exiliados puedan volver a Venezuela. Otro de los requisitos son el cese de la represión y persecución de quienes exigen respeto a los resultados de las elecciones del 28 de julio del año pasado, la restitución de derechos políticos, así como la posibilidad de disponer libremente de su símbolo electoral, conforme a sus normas y reglamentos. Además, insistió en que la reconstrucción de una ruta electoral pasa por la recuperación de condiciones políticas, institucionales y garantías electorales reales que permitan que cualquier convocatoria pueda reputarse como una verdadera elección. La líder opositora María Corina Machado dijo valorar la decisión de los partidos políticos de no convalidar fraudes hasta que se cumpla el mandato expresado en las urnas el año pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las noticias siguen a través de Buenos Días América. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otras 33 personas fueron formalmente acusadas de intento de golpe de Estado en las elecciones de 2022 y podría ser condenado a más de 30 años de prisión. Edgar Maciel tiene los detalles.
Después de 3 meses de análisis de la investigación de la Policía Federal, el fiscal general de la República, Paulo Goné, concluyó que Bolsonaro lideró y participó en la trama golpista después de las elecciones de 2022 en Brasil. Además, el expresidente tenía conocimiento del plan para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Junto a Bolsonaro, 33 personas fueron acusadas de intento de golpe de Estado, entre ellas 4 ex-ministros. El exmandatario enfrenta cargos por 5 delitos: golpe de Estado, organización criminal, abolición del Estado democrático, amenaza y deterioro del patrimonio público. Este miércoles, Bolsonaro se reunió con aliados para discutir estrategias tras la denuncia. Bolsonaro solo se pronunció a través de las redes sociales, donde afirmó que la Fiscalía fabrica acusaciones vagas de se preocuparse por la democracia, pero persigue opositores y silencia voces disidentes. Consultado sobre las acusaciones, el presidente Lula da Silva defendió el derecho de la amplia defensa, pero subrayó que si los acusados son considerados culpables, deberán responder por sus actos.
Todas las personas,
cuando los jueces emitan su fallo, concluyen que son culpables, tendrán que pagar por los errores que cometieron. El proceso irá a la Corte Suprema y tendrán todo el derecho de defenderse. No puedo comentar nada más al respecto. La Corte Suprema ha manifestado su intención de juzgar al expresidente este año para evitar que el caso influya en el escenario electoral de 2026. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Pasamos a Perú. La inseguridad en ese país se ha vuelto uno de los mayores problemas del gobierno que intenta tomar acción para enfrentarla. El informe con Silvia González.
Asaltos y extorsiones son los mayores delitos denunciados por los peruanos que viven la inseguridad cada día, y ante esto, recientes investigaciones han demostrado que menores de edad están siendo utilizados por las organizaciones criminales. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, informó al respecto.
Las organizaciones criminales hoy están usando a estos jóvenes con capacidad de discernimiento para dejar una granada en una tienda, los utilizando para coger un arma y disparar, porque las organizaciones criminales conocen de la inimputabilidad penal que este tipo de personas tienen para la justicia.
El ministro del Interior propone imitar las acciones que se han dado en El Salvador, donde recientemente se ha aprobado que menores de edad que cometan delitos cumplan su condena en un penal y no en un centro juvenil. Cabe precisar que en el Perú las acciones contra la delincuencia juvenil se enfocan en la prevención y reinserción social de los adolescentes, y si un menor está vinculado a casos de sicariato, terrorismo o violación sexual, el internamiento al que es sometido es entre los 8 y 10 años. Por ello, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció sobre el tema.
¿Cuál sería el objeto de tener un sistema de justicia penal juvenil si les vamos a dar cadena perpetua, si les vamos a dar 25 o 30 años? Desaparezcamos, seamos más sinceros, y desaparezcamos el sistema penal juvenil.
Por otro lado, en el Congreso de la República se plantea una norma para que adolescentes de 16 y 17 años sean sujetos de derecho penal por el delito de extorsión. Ante la ola delincuencial, el Poder Ejecutivo plantea incorporar el delito de terrorismo urbano para elevar las penas a los que cometan sicariato y extorsión. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los propietarios de los Bulls de Chicago recibieron el visto bueno para transformar el área que rodea la Arena United Center el miércoles cuando el Consejo Municipal aprobó un plan de $7,000 millones. El plan contempla reemplazar los estacionamientos con áreas verdes, vivienda para diferentes estratos sociales, una sala de conciertos y otras atracciones. El proyecto 1901, anunciado como la mayor inversión privada en el lado oeste de Chicago, es liderado por las familias Reinsdorf y Wurz, propietarias de la arena de los Bulls y de los Blackhawks, el equipo de hockey sobre hielo que juega en ese mismo recinto. Las innovaciones se construirán en varias etapas en más de 22 hectáreas de terreno de propiedad privada durante un periodo de aproximadamente una década, según lo planificado hasta el momento. Y 7 chilenos han sido acusados en un tribunal federal del estado de Florida de orquestar robos en las casas de destacados deportistas profesionales en todo el país, según denuncia penal. La denuncia del FBI no identifica a los deportistas por su nombre, pero menciona robos ya conocidos públicamente que afectaron a Patrick Mahomes y Travis Kelce de los Chiefs de Kansas City, Joe Burrow de los Bengals de Cincinnati, así como a jugadores de los Buccaneers de Tampa Bay, también de la NFL y de los Bucks de Milwaukee, Grizzlies de Memphis, del baloncesto de la NBA. Según la denuncia, los acusados forman parte de una banda de ladrones que es conocida por apuntar contra destacados deportistas profesionales cuando se sabe que están fuera de casa. Los individuos supuestamente robaron alrededor de $2,000,000 en relojes, joyas y efectivo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Vamos a toda velocidad hacia el domingo 16 de febrero cuando se entregue en Los Ángeles el premio del Screen Actors Guild o Sindicato de los Actores de la Pantalla. Y el otro domingo arriba, 2 de marzo, es la entrega del Oscar. Vamos a hablar un poquito del Oscar. El domingo 2 de marzo es la entrega de los premios de la Academia. El presentador televisivo, podcaster y ocasional actor Conan O'Brien será el anfitrión de la ceremonia por primera vez en su carrera. Los organizadores de los galardones de la Academia han prometido que los premios de este año reconocerán a quienes lucharon contra los incendios forestales de Los Ángeles. La lista de presentadores fue actualizada y ahora incluye también a Selena Gomez, Oprah Winfrey, Goldie Hawn, Ben Stiller, Anita de Armas, William Dafoe y la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, Lily Rose Depp. También entregarán estatuillas a Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, así como los ganadores de actuación del año pasado, el Oscar de 2024, Emma Stone, Robert Downey Jr., Cillian Murphy y Divine Joy Randall. Las 10 nominadas a Mejor Película son Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune, Parte 2, Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance y Wicked. Anora se llevó los premios principales del Sindicato de Productores y del Sindicato de Directores. Demi Moore, por La Sustancia, es la favorita para Mejor Actriz, aunque Mikey Madison, que ganó en los BAFTA por su excelente actuación en Anora, ha aumentado sus posibilidades de llevarse la estatuilla. En otras noticias, la estrella de Wicked, Cynthia Erivo, será la presentadora de los premios Tony a lo Mejor del Teatro. Erivo ha ganado un Grammy, un Emmy y un Tony, además de un Globo de Oro, un SAG, un Screen Actors Guild, y 3 nominaciones al Oscar. Los Tony se llevarán a cabo el 8 de junio en su sede de costumbre, el Radio City Music Hall en Nueva York. Se transmitirán en directo por la cadena CBS y en streaming por Paramount Plus. El mes de febrero en la historia, 1878, el inventor Thomas Alva Edison obtiene una patente para el fonógrafo. 1950, la película animada de Disney, Cenicienta, o La Cenicienta, se estrena en la ciudad de Boston. 2014, Jimmy Fallon hace su debut como presentador del Tonight Show de la cadena NBC. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.